rock habitual de las 8:30. Ya tenemos visita. Primero, Vasco, bienvenido, como siempre, Vasquito.
Buen día, ¿cómo estás, Marcelo? Marcela, buenos días, buen día a la audiencia.
Está con nosotros Juan Peláez, concejal de Neuquén, candidato a intendente por Comunidad, el espacio político que también impulsa a Rolando Figueroa como candidato a gobernador. 11 colectoras acompañan a Juan y agradecemos su presencia aquí en la radio. Gracias, Juan, por venir.
Muchas gracias, Marcelo, gracias, Marcela, muchas gracias, Vasco, por la invitación.
En principio, no he seguido la construcción, pero ciertamente quisiera entender cómo fue el recorrido de ese septiembre en un inicio de acuerdo con Ramón Río Seco, luego de haber estado con Pablo Servi y terminando con Rolando Figueroa. Contanos un poquito ese transcurrir, digamos.
Bueno, parte un poco de el análisis de la situación política que yo siempre hice desde mi partido, desde el radicalismo, desde antes de ganar la interna, por la cual fui presidente del partido, hasta hace 2 meses atrás, que tomé la decisión de dejar la presidencia, pero sigo siendo delegado del Comité Provincia, autoridad provincial.
No renunciaste al partido.
No, solamente el cargo de presidente, porque me parecía que, bueno, si la convención había tomado una decisión que yo, claro, no compartía, que otra persona dirigiera el partido. Bueno, yo parto del análisis de que en Neuquén vivimos una situación hegemónica de hace muchos años, de un sector de un partido que se apropió del gobierno y del gobierno se apropiaron también del Estado, y a través de esa apropiación que tienen del Estado se siguen manteniendo en el poder. ¿Y qué les interesa eso? Que estamos en un régimen que es feudal, que por ahí no se siente muchas veces en el día a día, porque bueno, es un régimen feudal aceitado con millones y millones de barriles de petróleo, entonces hay como cierta tranquilidad y cierta conformidad, eso que hace que seamos como una Formosa con buenos modales. Uh-huh. Bueno, yo siempre dije que muchos partidos de la oposición terminaban siendo opositores de mentirita desde el sector, desde el poder, armados desde el poder, para que el poder se mantuviera de la misma forma que estaba, y que teníamos que conformar un frente amplio, grande, diverso, plural, para poder enfrentar a eso. Si no, íbamos a camino a que sucediera siempre lo mismo que sucede. Por eso mi apertura en la ciudad de Neuquén, decir, bueno, yo quiero ser candidato a intendente, en la ciudad de Neuquén pasó lo mismo que en la provincia, se agravó la situación de esta hegemonía azul a partir de que el sector azul también ganó la ciudad, por lo cual ya controlaban todos los resortes de poder, la provincia, 51 de 57 localidades, el Poder Judicial, que es independiente si vas a ejecutar un cheque, pero cuando se analizan causas de corrupción no hay independencia, los fiscales que no investigan son muy distraídos, ¿no? Uh-huh. Tenemos fiscalías de delitos ambientales, delitos sexuales, de gestión rápida, de delitos económicos, tenemos de fiscalía de todo tipo, pero no tenemos de fiscalía de delitos contra la administración pública, por ejemplo. Bueno, esa es la realidad que vivimos, y esto se agravó a partir del triunfo que también tuvieron en la capital. Y entonces dije, bueno, acá en la capital tenemos que conformar un frente amplio, y en la provincia también. Y el que lo hizo fue Rolo. Yo siempre partía de esa idea, ¿no? Uh-huh. Es decir, acá en la ciudad yo estaba candidato al radicalismo, uh-huh, con lo que era Juntos por el Cambio. Claro. Apoyaba mi candidatura también Ramón, sin pedir un apoyo recíproco, uh-huh, a cambio de nada, y era lo lógico, ¿no? Decir, uh-huh, bueno, vamos a conformar alianzas amplias en las ciudades donde podamos disputar el poder. Después sucedió lo que sucedió, la convención de mi partido dijo, mire, no, solamente puede ser candidato de una alianza UCR ARI. Y yo, no, señores, eso es un radicalismo testimonial y funcional. Eso no es lo que hemos llevado como mensaje en todo
no,
este
no
tiempo.
No disputa poder, digamos.
No disputa poder, y está lleno acá de candidatos que no disputa poder. Y está lleno, si vos analizás la historia hacia atrás, está lleno de casos de opositores que el único rol que cumplieron fue dividir a la oposición para que siguiera manejando las cosas, las mismas personas. Acá tenemos, no vivimos un sistema republicano, nosotros tenemos un gobernador vitalicio en las sombras, y eso es como casi como que está naturalizado. Bueno, claro, todas estas cosas yo creo que hay que cambiarlas.
Lo que se podría decir, es cierto eso, pero lo que se podría decir es que Figueroa sigue siendo del Movimiento Popular Neuquino, se sigue reclamando del Movimiento Popular Neuquino, Y ese frente que ustedes han hecho no es un frente programático, no parece serlo. Ahí hay sectores políticos que piensan muy diferente, digamos, de sectores del Frente de Todos, sectores que siguen siendo MPN, sectores de Juntos por el Cambio. Entonces, no encierra eso ciertos riesgos el día que de triunfar o el día posterior a las elecciones, que eso estalle en mil pedazos, se diluya.
Bueno, está buena la pregunta, porque va bien también al meollo de la situación política, Vasco. Es cierto, Figueroa es del MPN, se reivindica como tal, se reivindica como parte de el MPN de los principios históricos de don Felipe, ¿no? Entendían bien a la justicia social, desarrollista, era otro tipo de MPN, ¿no? El que construía escuelas, caminos, rutas, hospitales, que tenía un sistema sanitario educativo sí. modelo, etcétera. Este sí también es un acuerdo programático. Nosotros cuando nos sentamos a discutir esta construcción política, y cuando digo nosotros lo hablo por todos los partidos, no solamente por todo el sector del radicalismo que apoya, cada uno fue un poco con sus banderas y dijo, bueno, esto lo queremos tener presente. Y el PRO y los liberales, que hay sectores de los liberales también, uh-huh. Plantearon, bueno, queremos reducción de impuestos. Y esto ayer, por ejemplo, se firmó entre todos los intendentes, candidatos intendentes y Figueroa y Gloria Ruiz, un acuerdo de armonización tributaria en toda la provincia, ¿no? Y que tuviera una baja de impuestos. Otros sectores, así también más del kirchnerismo, más progresista, más de izquierda, plantearon, bueno, cómo iba a ser el uso de la tierra, y decir, uh-huh. bueno, que haya un uso uh-huh. y un acceso más equitativo a la tierra, que se plantearan más políticas sociales. Y eso está en un marco también de una búsqueda de justicia social que, en definitiva, muchísimos partidos compartimos esas banderas de la justicia uh-huh. social. Y eso, esa es quizá una, ya es la consecuencia que más se ve en carne propia en toda la gente de lo que es esta hegemonía y esta concentración de poder. Están gobernando mal, muy mal, pero ellos quieren permanecer y logran permanecer gracias al aparato. ¿Y cuáles son las consecuencias de gobernar mal? Que tenemos en una provincia inmensamente rica los mismos indicadores de pobreza, indigencia, desempleo que la media nacional. Vos vas acá a barrios de Neuquén, y no muy alejados, y la gente no tiene agua. Colonia Nueva Esperanza no tiene agua, el Doctor Social no tiene agua, otros tampoco tienen gas, y muchísimos barrios no tienen gas, la gente se calefacciona con leña. Bueno, esas son las consecuencias que se viven en una provincia que es sumamente rica y que está mal administrada. Las demás provincias no tienen nuestra riqueza y comparten los mismos indicadores, ¿no? Uh-huh. Y después tenemos un transporte público carísimo de 130 pesos, que es el más caro del país. Pagamos la luz un 50% más caro de lo que se paga en Cipolletti. Se ha generado como una conurbanización en la ciudad de Neuquén, entre Neuquén y Plotier, uh-huh. y eso también es consecuencia. Muchos dicen, no, porque la provincia no está alambrada, por eso es que tenemos los mismos indicadores estos negativos que la media nacional, pero no es tan así. Si uno, vos vas a los barrios, preguntás de dónde viene la gente, mucha gente es del interior neuquino. Uh-huh. ¿Y qué pasa? No hay posibilidades de desarrollo, no hay posibilidades de trabajo en el interior neuquino. La salida laboral que encuentran todos los jóvenes es buscarla en la policía, en la docencia, en un puesto en la comisión de fomento, en el municipio, en la delegación del EPAS, del EPEN, del instituto. Y cuando eso no está, bueno, dicen, vamos a buscar suerte a Vaca Muerta, y terminan engrosando estas tomas, estas villas en las que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, y es lo que vemos hoy acá.
Es cierto lo que vos decís, de que el MPN ahora tiene también la ciudad de Neuquén, que es el distrito electoral más importante, pero también es cierto que han puesto un gran esfuerzo acá, han hecho un despliegue de obra pública que realmente ha fortalecido el gobierno municipal. Ellos se atribuyen un 40% de intención de voto. Mi impresión es que vos has asumido dentro de este frente que es comunidad el desafío más grande, porque es ir a pelearla en el lugar donde el MPN ha puesto todos los garbanzos, digamos. Ellos se atribuyen un 40% de intención de voto. ¿Vos cómo andás?
Es cierto lo que decís. Tomé yo la decisión de enfrentar una situación difícil, pero es no solo con el objetivo de cambiar las cosas en la ciudad, sino también de aportar a la alternancia y el equilibrio de poder en la provincia de Neuquén. Entonces, también, si nosotros hacemos un buen papel, que estoy seguro que podemos hacer, no solo un buen papel seguro, sino, y también chances de ganar, a pesar de lo que dicen ellos, hoy ya estamos polarizando, tenemos 12 fuerzas políticas que nos acompañan, ellos tienen 12, el oficialismo, y la elección está polarizada. Cuando la elección está polarizada, la gente vota uno u otro. En cuanto a lo que mencionás, Vasco, del despliegue de obra pública, en parte hay una parte de despliegue real, pero es una parte, hay una exageración que viene del lado de un exceso comunicacional de publicidad oficial que se ha convertido en propaganda política, y así tenemos toda la ciudad empapelada de azul hace mucho tiempo, gastando recursos que deberían estar en obra pública, en servicios sociales, y también con mucha publicidad que es engañosa. Y yo lo digo así con todas las letras. Hablan, por ejemplo, de 8.000 lotes con servicio. Eso es directamente una mentira. No existen los 8.000 lotes con servicios. En esos lotes, los lotes que han entregado no llegan al 10%, 800. Así mismo lo reconoció el ingeniero Nicola cuando fue al Consejo Deliberante a presentar el presupuesto en octubre del año pasado para este 2023. Dijo que lo de los 8.000 era una aspiración, era una palabra cumplida, no una palabra cumplida. Y cuando ellos entregan lotes, se han adjudicado la entrega de lotes, por ejemplo, del Foro de la Meseta, lo que hizo el gremio de los mercantiles con otras cooperativas. Y después entregaron lotes al lado del basural, a muchísima gente, al lado del basural, que no tienen servicios. Llevaron a la gente, a los empujones, al lado del basural, y no tienen ni agua, ni cloaca, ni gas, y lograron, después de estar instalados, la luz con mucha gestión propia y a los empujones. Bueno, eso es así. Así como pasa en los loteos, hay un exceso comunicacional que llega a todos los ámbitos. El otro día, el 15 de febrero, cuando fue la apertura de sesiones en el Consejo Deliberante, el intendente dijo, este año voy a darle gas a todos los neuquinos. Por ejemplo, como está con el plan Dale Gas. Hace un anuncio y lo instala, como si ya le estuviera entregando el gas a la gente. Y no está entregando ni instalando el gas. Hace mucha propaganda, pero no está. Dijo que le iba a dar en este año el gas a todo el mundo, a todos, absolutamente a todas las casas.
Un estadio único también, ¿no?
Bueno, lo del estadio único es tema aparte. Lo del estadio único, mirá, Marcelo, el estadio único, primero plantea hacerlo en tierras de Comarsa. Empecemos a hablar de cómo van a remediar la contaminación ambiental de Comarsa, que primero hay que arreglar eso. En segundo lugar, el estadio único tiene de 40.000 espectadores, tiene por ejemplo Mendoza, que tiene el mundialista, y tiene cuatro equipos Mendoza en la provincia que juegan ahí entre primera y federal, compiten arriba. Nosotros no tenemos ninguno. Otro argumento, en Santiago del Estero se hizo un estadio, costó 76 millones de dólares. Eso al dólar oficial serían 15.000 millones de pesos. La obra pública del 2023 está en 17.243 millones de pesos. Este estadio son 15.000 millones de pesos, representa el 87% de toda la obra pública. Entonces uno se hace la pregunta, che, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a detener toda la obra pública para hacer un estadio? Que a todos nos gustaría tener un estadio, pero hay prioridades. Hay chicos, hoy estamos en 11 de abril, y hay un montón de chicos en esta provincia que no empezaron las clases porque las escuelas no están en condiciones. Y uno podría decir, bueno, pero es provincia. Mira, sí, es provincia, pero los recursos siguen siendo de todos los neuquinos. Hay un montón de neuquinos que todavía no tienen, como decía, conexión al gas y al agua, que siguen con la tenencia precaria y no les dan el título para mantenerlos siempre en esa situación de extorsión. Bueno, toda esa es parte de esto, ¿no? Es decir, hacemos un gran anuncio que vamos a hacer un estadio y podemos pasar, si querés, al tema de la avenida, lo que primero fue Avenida Vaca Muerta, con bombos y platillos, ahora es bajar la Avenida Mosconi, que no tiene ningún fundamento técnico para hacerlo, solamente decir que eso funciona como un dique e impide el escurrimiento de las aguas, eso lo podés arreglar con unos pluviales, pero esa obra vale, según un informe del diario Río Negro, 25.000 millones de pesos. Y entonces ya vamos, fíjate los números, estadio 15.000 millones de pesos. La ruta 25.000 millones de pesos, estás hablando de 40.000 millones de pesos, cuando el presupuesto de hoy de la ciudad de Neuquén, récord absoluto, un presupuesto altísimo porque las regalías crecieron una barbaridad, es de 50.000 millones de pesos. pero esos 50.000 está todo, está el pago de salario, está absolutamente todo. Bueno, y además de eso te dice, y voy a conectar a todo el mundo al gas, y le voy a dar el agua a todos, y voy a hacer no sé cuántos lotes. Sorteó ahí en el SAF de San Lorenzo, juntó 4.000 jóvenes, y sorteó lotes que no existen. Eso, viste, juegan con la ilusión de la gente, con la esperanza. Sorteó lotes que están proyectados en la imaginación de ellos en el ejido nuevo, cosa que ya está mal ir a hacer lotes allá. Tenemos que pensar otras cosas.
Me parece que puede ser cierto lo que decís de que hay mucho bla, 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 hay mucha promesa, pero también hay hechos concretos. Agrandaron el Paseo de la Costa, han hecho espacios verdes, en fin. Me parece que algunos lotes me parece que han repartido. Te pregunto, vos que tocaste el tema, el tema de la tierra es clave en una ciudad como Neuquén, donde realmente hay mucha pobreza y hay gente que no puede pagar los alquileres, ni hablar de comprar un terreno que tiene precios altísimos. Vos, intendente, ¿cómo encararías una solución de fondo para el tema ese, el tema de la tierra, de acceder al lote con servicios?
Sí, ese es un tema clave, hay que hacer lotes con servicio en donde podamos hacerlo. Hay lugares que yo creo que son más convenientes que los que estamos llegando hacia la periferia, que es toda la zona de Valentina. Ahí estamos con un corredor, que es un corredor principal de la ciudad, que es la avenida Mosconi. Lo lógico es que la gente viva cerca de los corredores, porque cerca de los corredores, primero, vos ya tenés los servicios. Tenés agua, gas, luz y además tenés el transporte público. Cuando vos alejás, cuando las ciudades crecen hacia la periferia, aumenta mucho el costo del transporte público. Después nosotros lo que planteamos es, bueno, hay algunos casos donde alcanza con entregar el lote con servicio. Vos podés dar el lote con servicio con la escritura, la persona puede ir sacar quizá un crédito hipotecario cuando vivamos una situación de mayor estabilidad monetaria, de menos inflación. Eso puede ser también una alternativa. Hay otros casos de mayor vulnerabilidad social, donde hay una madre que pasa muchísimo, 4 o 5 chicos, muy jovencita. Si le das un lote con servicio, no le estás dando una solución. En esos casos el Estado tiene que ir y entregar la vivienda, porque lo más importante que tiene que hacer esa mujer es criar a la crianza de sus chicos. En otros hay, para otros sectores sociales, y esto lo he vivido porque me lo han planteado, hay cooperativas que compran chacras, que las lotean, y necesitan, no tienen los servicios. Bueno, ahí el Estado municipal puede colaborar llevando los servicios y como una entidad de financiamiento, de financiadora, ¿no? El IMU, acercar los servicios y que esa gente que tiene otro poder adquisitivo devuelva a través devuelve el préstamo que le realiza el municipio llevándole los servicios y se vaya consolidando de esa forma un desarrollo urbano. Y por otra parte, y esto ya va para otros sectores, pero va para toda la ciudad de Vasco, tenemos que revisar el plan urbano ambiental. Es del año, no sé si es del año 95 o 96 el plan urbano ambiental. Neuquén creció una barbaridad, es una ciudad totalmente distinta. Y sin embargo seguimos con el mismo plan urbano ambiental y seguimos metiéndole excepción tras excepción al plan urbano ambiental. Nosotros lo que tenemos que hacer es discutir seriamente con una participación amplia de todo el mundo. Colegio de arquitectos, de ingenieros, con el CAESIP, que está frisado por este intendente, el Consejo Asesor Económico, Social y de Planeamiento, por comisiones vecinales, y bueno, y empezar a ver cuáles son los indicadores que necesitamos en cada sector de la ciudad. Hoy vemos que el corredor de la avenida Mosconi es un corredor principal, así lo informó la Universidad Nacional de Comahue, y es algo obvio, ¿no? Y tenemos todos edificios de 3 pisos, ¿no? Toda la altura es 2, 3 pisos. Bueno, ahí tendríamos que densificar la ciudad, que crezca hacia arriba la ciudad, y creciendo la ciudad hacia arriba lo que va a bajar también es el valor del metro cuadrado y la posibilidad también de facilitar el acceso a los alquileres, que también es otro tema, ¿no? La gente muchas veces no puede acceder al alquiler por otras razones, no porque falten viviendas, sino porque
la plata no alcanza,
fundamentalmente porque la plata no alcanza. El alquiler, y hay muchos inversores, están concentrados, todos los departamentos y muchos inmuebles están concentrados en pocas manos y hay mucha gente que no puede acceder. ¿No? Hay otros países que lo han encarado al tema con mucha más Bueno, con otra perspectiva social, por ejemplo, hasta la misma ciudad de Berlín, creo que tiene impuestos para aquellos departamentos que estén ociosos. Claro. Vos sos propietario de 20 departamentos, los tenés
especulando,
a lo
claro.
Estás especulando, bueno, pagá un impuesto más alto, ¿no?
Claro. Una pregunta más de orden personal. Sos de una familia radical con historia en la ciudad, en la provincia. Has asumido un desafío difícil del que participa gente del MPN y del peronismo. ¿Cómo lo ven en tu casa? ¿Qué dice tu papá, el ex senador?
Bien, bien, lo ve bien, lo ve bien. Inclusive en charlas que hemos tenido, me dijo, y sí, por ejemplo, cuando estábamos con todo este proceso de discusión de qué hacíamos con el partido, qué decisión tomamos muchos radicales, que estábamos con esta mirada de una construcción más amplia y desafiante. Yo, me dijo, y sí, varias de estas discusiones también las he tenido en el pasado, con muchas veces ver si armábamos con el peronismo para ver si le podíamos ganar a, en su momento, si le ganaban a Felipe, le ganaban a Pedro, viste, si ganaban a Sovic, ¿no? Bueno, fue así, o sea, no es una discusión nueva esta.
No, claro.
Acá, a ver, muchas veces, esto que es el radicalismo, el peronismo y todo lo que está alrededor del pan radicalismo, el pan peronismo, qué sé yo, en Neuquén ha habido muchas veces alianza, ¿no? La ha tenido Martín Farizano, la tuvo en el 2011, sí, 2011, Pecci en el 2007 Pecci, sí. Con Panesi, sí. Después en, no sé si, bueno, en el 99, junto con la alianza fue, Massey, que es esta acción peronista con Quesada como vice radical, o sea que no es nuevo esto. Y esta realidad que por ahí en otras provincias no se ve, o desde nivel nacional se puede ver como algo raro, decir, che, ¿cómo radicales y peronistas o extracciones están juntos? Y bueno, a ver, estamos en un feudo que están hace 60 años los mismos, ¿no? Entonces, bueno, y la alternancia es buena, y no hay que tenerle miedo a la alternancia. Y es bueno que alguna vez los que estamos en la oposición tengamos la oportunidad de gobernar y la experiencia de gobernar. Tenemos cosas para aportar. Y por ahí aquellos que dejan de gobernar un tiempo pueden mejorar, y quizá otro día o más tarde volver con mejores propuestas. Pero hoy lo que estamos viviendo es una decadencia azul que está tocando fondo hace rato.
Juan, gracias por venir.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Juan Peláez, aquí en nuestra vacatada.